Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Fórmula Financiera, los saluda José Yuste. Hoy en un día donde hubo bloqueos hasta en la mañanera, sí, fueron los maestros que bloquearon hoy hasta la mañanera de la presidenta Sheinbaum, en una exigencia que han tenido los maestros, donde, bueno, pues primero exigían un aumento salarial, se les dio el aumento salarial, se les dio de 10%, un aumento, desde luego, mucho, muy por encima de la inflación, que es del 3.9. Aparte de este aumento salarial, a los maestros después de esto, bueno, exigieron que se echaran para atrás las reformas que traía el ISSSTE, se echaron para atrás las reformas del ISSSTE, ya están ahí. Y después, bueno, pues no conformes, quieren pues ahora unas pensiones donde prácticamente no solo desaparezca la pensionista, la Afore del ISSSTE, que se creó en 2007, sino también desaparezcan todas las Afores que se crearon en 1997, con lo cual, bueno, pues ahí hay un problema serio financiero. ¿Cuál sería? Que el gobierno no tiene para pagar esas pensiones. No tiene ya, el sistema de reparto quebró en su momento, no hay manera en que un subsidio gubernamental pueda pagar las pensiones cada vez mayores, con la mayor esperanza de vida y trabajadores que se están pensionando, no hay manera de que se pague. Pero bueno, pues los maestros ahora están exigiendo eso. Desde luego están en esa exigencia que se les pague, que regresen al sistema de reparto anterior, lo cual pues prácticamente no se puede financieramente, no se puede, y vaya que se les ha hecho, se les ha otorgado el aumento salarial, prácticamente se echó para atrás la reforma del ISSSTE por los maestros, se le está congelando la edad de retiro dentro de la pensión, se le está ayudando con eso, pero pues no basta, quieren desaparecer las Afores, que por cierto, solo hay un pequeño dato, el problema también es que es dinero de todos los demás trabajadores el que está en las Afores, pero bueno, ya llegaste por fin, Marco Antonio Mares, con este tráfico, qué bueno verte, mi querido Marco, ¿cómo estás? Buenas
¿Qué
noches.
¿Qué tal, Pepe? Y usted, muy bien, muy buenas noches, con el gusto de estar aquí contigo, con la audiencia de Fórmula Financiera. Lo dices muy bien, un tema muy complicado el que presentan los maestros, no solamente por las peticiones crecientes que han venido realizando, el consentimiento que les está dando el gobierno mexicano, que sin duda les ha venido cumpliendo con varias de las peticiones que han hecho, y lo más riesgoso, el tema de la pensión. El que pretendan que se desaparezca el esquema de Afore, que es un esquema que pues se ha creado precisamente para ir dándole sustentabilidad en el largo plazo al cumplimiento de las pensiones que tienen los trabajadores, y que ahora pretendan que se regrese al esquema solidario, y que no solamente eso, sino que se les paguen pensiones de oro, ahora sí que su golden parachute están pidiendo los maestros. Muy complicado, la verdad, he escuchado con atención los mensajes de los maestros, de los voceros del magisterio en torno a este tema, y todos ellos citan que sí hay recursos. La presidenta de México ha sido muy clara, lo ha dicho de manera muy directa, la presidenta Claudia Sheinbaum: no hay recursos, no es posible ir por ese camino, pero los maestros insisten, dicen que sí hay recursos, que están en la Afore, y que además hay recursos de lo que se está pagando al Fobaproa, como si tuviera que ver una cosa con la otra, y una serie de disparates que no tienen absolutamente nada que ver. Creo que es un tema complicado, pero desde mi punto de vista personal, parte de ese discurso oficial que desde el sexenio pasado escuchamos, y en este todavía lo alcanzamos a oír, en el sentido de que hay que cambiar el esquema de las Afores, cuando las Afores en realidad se han venido fortaleciendo, incluso a contracorriente del discurso oficial del sexenio pasado, que demeritó mucho a las Afores, al final terminó fortaleciéndolo y terminó dándole una viabilidad de largo plazo mayor. en este gobierno se ha seguido escuchando el mismo mensaje, aunque ya vimos la claridad de la presidenta de México, que es una inviabilidad lo que están pidiendo los maestros en torno a esta petición de desaparecer el esquema de la Afore. Así es de que yo creo que van a tener que actuar con mucha firmeza ante la creciente petición de los maestros.
Sí, porque sí hay que decirlo, el gobierno de la presidenta Sheinbaum está actuando de manera incluso hasta ortodoxa financieramente, lo cual está bajando el déficit público, está teniendo finanzas públicas sanas, está mandando señales de seguridad, de certeza de que esto no va a terminar mal, de que esto no se va a sobreendeudar, y da estabilidad, esto genera estabilidad. Y no tiene por dónde dinero. La verdad es que en el presupuesto está muy ajustado, están bajando en este momento, hay un ajuste del 6 al 3.9% del PIB el déficit, o sea, hay un ajuste, y en ese espacio, pues obviamente no hay dinero para pagar las afueres, las pensiones, perdón. De por sí ya en recursos públicos se paga la pensión del bienestar, la que se da bimestralmente, se paga ahí, se garantizó una pensión mínima, recordemos que es en el promedio del salario base del Seguro Social, que está un poco más de 17,000 pesos, todos los que ganen por debajo de 17,000 pesos hoy en día, pues tienen el 100% asegurado su último salario. Eso se paga la pensión del bienestar, o sea, realmente ya se paga bastante. Entonces, de ahí querer a que se les pague las pensiones a los maestros, y lo otro, ¿por qué a los maestros sí y a nosotros no? De por sí ya se les va a dar una mejoría congelándoles la edad de retiro. Ya les van a dar una mejor edad de retiro a 60 años para los maestros, y a todos los demás mortales pues a 65 años. Bueno, está bien, sale. Y luego ahora quieren desaparecer las Afores con un problemón encima, que ellos además están confundiendo, los maestros, el magisterio está confundiendo, que el dinero es de las Afores, el dinero es de los trabajadores. El dinero es la pensión de los trabajadores, no es de las Afores. En efecto, no es que salga una Afore y diga, aquí tengo yo estos los 8 billones de pesos casi que hay en las Afores. Ese es dinero de los trabajadores, lo cual quitárselos, bueno, sería expropiar el dinero de todos los demás trabajadores del país. Por lo tanto, yo creo que ahora sí están exagerando los maestros. Se les dio el aumento salarial del 10%, se derogó la reforma del ISSSTE que traía Martí Batres, se derogó esa reforma del ISSSTE, se cambió la edad de retiro para que tengan una mejoría dentro de la edad de retiro, lo cual, bueno, incluso nosotros no tenemos esa ventaja. Nosotros vamos a pensionar a los 65 años, ellos a los 60, y pues quieren más, quieren desaparecer todo.
Pues sí, ahora sí que les piden pan y les dan más, y en consecuencia están pidiendo todavía un
pan de dulce.
Ahora quieren la conchita. Lo cierto es que aquí es un tema que en el gobierno mexicano van a tener que ver de qué manera negocian con los maestros, pero pues el punto es que van a tener que mantener la firmeza respecto del tema de la pensión, del tema del esquema de Afore. El esquema de Afore, no hay que darle muchas vueltas, ha sido un esquema muy exitoso y además lo va a ser todavía más en la medida de los cambios que se hicieron en la administración pasada y que le dan una mayor viabilidad en la medida en que la aportación es creciente, va a llegar al 17%, me parece, Pepe.
Al 15.
Al 15%. Y de ahí, pues la verdad es que los ingresos que tengan los trabajadores en virtud de sus pensiones, pues van a ser cada día mejores. Pero por el otro lado, pues hay que recordar que pues no solamente es el discurso oficial, como te mencionaba hace un momento, que va en detrimento del esquema de las Afores en general, sino también en las acciones. En el sexenio pasado vimos cómo se les devolvieron las pensiones a los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, de la Comisión Federal de Electricidad, posteriormente.
Oye, se les devolvió a Luz y Fuerza del Centro aún sin empresa, ¿eh?
Aún sin empresa. Y a los de la Comisión
Federal
de
Electricidad. ¿Y quién paga esas pensiones? Pues todos nosotros.
Todos los contribuyentes.
Todos los contribuyentes.
Nuestros impuestos están trabajando a favor
son pensiones de oro.
De los que ya no trabajan y que están teniendo una pensión.
Que se pensionan a los 48 años de edad.
¿No? Que se vayan jovenazos y además tengan la oportunidad no solamente de disfrutar del 100, sino hasta del 120% de su salario de activos.
Imagínate, se pensionaban aquellos a los 48, 50 años de edad con una esperanza de vida de los 74, 76 años de edad que tenemos en México, pues por lo menos le está subsidiando 25 años, en un escenario muy conservador, por lo menos,
y hay que considerar que no solamente estamos teniendo ese horizonte de vida, sino que ya cada día se está extendiendo más. Ya hay la posibilidad de que las personas vivamos horizontes de 80, 85 años, 90 años de edad, y hay hasta centenarios en México. Creo que eso es bien importante que se tenga en consideración. A nivel mundial, los esquemas de pensiones, al final de cuentas, todos van a tener cierto grado de inviabilidad, porque no hay pensiones, no hay sistema de pensiones que garantice la extensión en el horizonte de vida que estamos teniendo. Por eso hay quienes se han pronunciado de que cada vez se vaya aumentando la edad de retiro, y nosotros vamos en sentido contrario, y más todavía si atendemos a esas demandas extraordinarias, superlativamente absurdas, del magisterio.
Sí, la verdad es que, y bajo estas presiones que está haciendo el magisterio, la verdad es que no se vale que hay discusiones mucho más serias. Además, han logrado bastante y todavía quieren más bajo presión. Yo creo que no se vale. Pero bueno, por otro lado, Marco, hoy ya de manera oficial sale el Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México, así se llama, está auspiciado por el IMEF. Es el que determina si hay recesión o no en México, y lo determina de manera muy rigurosa, con una metodología muy rigurosa. Ve la difusión, que la tendencia sea compartida por varias actividades económicas, ve esa difusión, ve la duración, que obviamente se mantenga por el tiempo suficiente, y la profundidad, qué tanto cambia la actividad económica. Al ver esto, dice este comité de fechado de ciclos en la economía mexicana que no hay recesión, aunque la verdad es que se siente una desaceleración muy fuerte, ¿no?
Sí, ahora sí que sabe a recesión, huele a recesión, pero todavía no se sabe si es recesión. Dice este comité especializado, que hay que decirlo, es un comité independiente del gobierno, es un comité muy serio, que tiene realmente muy poco tiempo de haber iniciado actividades, pero son un conjunto de expertos que de manera técnica van dando un seguimiento a la información, y se basan en información, en hechos concretos, en hechos ocurridos, y todavía les faltan elementos para determinar si hay recesión o no,
sinceramente, la economía mexicana. Sí se siente como recesión, ¿no? No será recesión, pero se siente como tal. Vamos a un corte, Marco.
Y vamos. Regresamos, claro.
Fórmula Financiera.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera, y bueno, vamos a otro tema, el tema de los transportes ferroviarios, tema de infraestructura, y tenemos en la línea telefónica a Andrés Layuz. Él es el director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Andrés, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco? ¿Cómo te va?
Bien, Andrés, con el gusto de saludarte, muchas gracias.
Hola, Andrés, ¿qué tal?
Tomar la llamada.
Un gusto.
Andrés, bueno, pues hoy presentaron ahí detalles de la construcción de trenes a Pachuca, Querétaro, y la reconversión del Tren Maya a un tren pues solamente de pasajeros, a que sea una especie de híbrido, pasajeros y de carga. Cuéntanos, ¿cuáles son los principales elementos que destacarías de estos planes que se tienen para estos trenes, que sin duda pues van a resultar muy importantes para la logística a nivel regional y nacional?
Claro, no, muchas gracias. Efectivamente, hoy presentamos en la conferencia mañanera de la Presidenta de la República, en conjunto con el General Vallejo del Agrupamiento de Ingenieros Militares, los avances que tenemos en estos proyectos. Estos proyectos, ¿en qué consisten en 2025? Digo 2025 porque estamos en la primera fase. Los trazos planteados en el programa de todo el sexenio van desde la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo y desde la Ciudad de México hasta Nogales. Sin embargo, en 2025 estamos empezando con cuatro tramos: México-Querétaro, México-Pachuca, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo. En estos meses hemos estado haciendo estudios, ingeniería básica en conjunto con el agrupamiento de ingenieros, estudios de demanda, factibilidades, etcétera, y ya se inició la obra en el trayecto a Pachuca, justamente por parte de la defensa, y en el trayecto de la Ciudad de México a Querétaro. Adicionalmente, el día de ayer y antier, se publicaron ya las convocatorias de licitación pública para los tramos Querétaro-Irapuato y los tramos Saltillo-Nuevo Laredo. Estas dos licitaciones las estamos haciendo desde la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y de la SI CT.
Claro, claro.
El objetivo de estos proyectos es, ¿y por qué empezamos en estos tramos? Digamos, tiene una lógica que si ustedes ven todo el recorrido entre México, Ciudad de México y Nuevo Laredo, Ciudad de México y Nogales, estamos empezando por aquellos tramos que tienen una demanda más sustantiva y que por tanto pueden ser puestos en operación como tramos en sí mismo, no necesariamente como parte de toda la red. Entonces el objetivo es iniciar por ahí.
A ver si te entiendo, Andrés. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo te va? Sí.
Muy bien, José. Muchas gracias.
Qué gusto saludarte. Oye, a ver, sí. Cuéntanos un poco, porque ahí sí no te me perdí en el tema. Por ejemplo, México-Querétaro es claramente, por donde le veas, es rentable, es útil, hay una autopista totalmente rebasada. México-Pachuca lo mismo, ¿no? Ahora cuéntanos que Querétaro, Irapuato y Saltillo, Nuevo Laredo, ¿cómo son?
Mira, es muy interesante lo de Querétaro y Irapuato. De hecho, es de las zonas donde tenemos ya en los estudios de preliminares de demanda, tenemos una demanda muy alta. Y esto es porque el Bajío se ha vuelto, pues en sí mismo, varias ciudades del Bajío están ya relacionadas social y económicamente como una zona metropolitana, con una forma un poco lineal, que de hecho es la forma del trayecto ferroviario histórico, en donde vas de Querétaro a Celaya, de Celaya a Salamanca, de Salamanca a Irapuato. Es una población importante con muchísima actividad económica y por eso también los estudios de demanda salen como muy sustantivos. Del otro lado, pensando en Saltillo, Nuevo Laredo, lo que ha sucedido en los últimos años en dos zonas metropolitanas, que es la zona metropolitana de Saltillo, que no solo considera Saltillo, sino también del lado más al sur de Ramadero, que es una zona industrial que ha estado creciendo muchísimo y que de hecho tiene poca vivienda, pero mucha industria. Todos los trabajadores vienen de Saltillo y si hoy uno recorre la carretera en las mañanas es pues casi imposible circular porque es una gran cola de autobuses, de personal. Y también en la zona norte de Saltillo está Ramos Arizpe, la zona industrial de Ramos Arizpe, que de hecho es una enorme, zona industrial, claro, todavía más grande. Es enorme. El otro día estábamos calculando, solo trabajadores de la zona industrial al norte que entran al mismo horario son alrededor de 18,000.
Wow, sí. Toda la industria automotriz está por ahí, claro.
Andrés.
Y luego. Sí. No, entonces, nada más le doy otra cosa sustantiva, que es la conexión con Monterrey. Hay una vida igual, económica y social, muy, muy intensa entre Saltillo, Monterrey y, de hecho, también Nuevo Laredo. Y específicamente la entrada de Monterrey, que es una zona metropolitana cada vez más grande, por darles un ejemplo, García es uno de los municipios, si no es que el municipio que más rápido crece del país. Uh-huh. Y es porque García tiene una zona de vivienda muy grande. Uh-huh. Justamente vinculada a la zona industrial en la entrada de Santa Catarina y al norte de Monterrey.
Pues sí, son ahora sí que son planes que van a llevarse adelante a través de la construcción de tramos, nos decías, Andrés. Y yo quisiera preguntarte específicamente del tren México-Querétaro, ¿cómo está? ¿Cuáles son los tiempos, los horizontes? Y si nos puedes hablar en términos generales de las inversiones que se van a realizar para la construcción de todos estos trenes.
Sí, en este momento el planteamiento es que el tren México-Querétaro tendremos la obra, la pretendemos terminar a finales del 2027. El tren México-Ciudad de México-Pachuca a principios, es el más corto de todos los trayectos, a principios de 2027. Y Querétaro, Irapuato y Saltillo, Nuevo Laredo en 2028. Al mismo tiempo estaremos el año que entra iniciando los siguientes tramos de este proyecto más largo, que tienen la misma lógica, es en aquellos lugares donde estamos priorizando los lugares donde tenemos detectada la demanda sustantiva más importante. Hay lugares que son importantes una vez que tenemos una red, es decir, que interconectan distintos tramos, pero hay lugares que por sí solos se construyeron una red o no, son importantes, como el ejemplo que tú mismo diste de la Ciudad de México y con Querétaro. En términos de inversiones, este año, para estos proyectos que llamamos los trenes hacia el norte, el tren que sube por el Golfo de México y el tren que sube del lado del Pacífico, para iniciar tenemos considerado un presupuesto de alrededor de 80,000 millones de pesos. Esto para iniciar la obra en los cuatro tramos.
¿Solo inversión entra, pública? ¿No hay privada?
Así es, solo es inversión pública la que está planteada para estos proyectos. Estoy hablando ahorita de obra, pero adicionalmente en algunas semanas también estaremos licitando el material rodante, es decir, la fabricación de los trenes que van a operar.
Ah, eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué va a pasar? A ver, el constructor entendemos entonces en México Querétaro y México Pachuca, que era bastante rentable, pero bueno, el gobierno decidió que fuera la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, es el constructor entendemos. ¿El operador quién va a ser? ¿Va a ser también la Sedena o van a optar por una operación civil o van a optar por una operación privada? ¿Por qué se va a optar por la operación?
La experiencia del Tren Maya ha sido muy positiva de varias formas. Lo primero es que ha reactivado la industria ferroviaria en nuestro país. Hace mucho tiempo que no se construían tantos kilómetros de vía. Se construyeron en 2 años y unos meses alrededor de 1.500 kilómetros de vía. La experiencia acumulada tiene igual dos actores importantes. Uno es el sector privado, en donde participaron en 5 tramos empresas constructoras. Y otro es la defensa, el agrupamiento de ingenieros, que, digamos, aunque son obras dirigidas por el agrupamiento de ingenieros, en realidad participan civiles, son los que probablemente trabajan también en la obra. Adicionalmente, el Tren Maya está operado por la empresa Tren Maya y como parte del trabajo que estamos haciendo ahorita justamente es la integración de Tren Maya como lo que llamamos el operador temprano. Es decir, Claro. Cuando se hace una obra de esta magnitud, con la enorme complejidad que implica en términos de sistemas, de características, es muy importante tener siempre la perspectiva del operador.
Claro, Andrés.
Cuando estamos diseñando, estamos pensando diseño, construcción, operación y mantenimiento, ¿no? Alguien se queda durante muchos años operando.
Sí, desafortunadamente sí. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por la entrevista.
Gracias. Andrés Ayuso. Un saludo.
Muchas gracias, Pepe Marco. Tengan buena noche.
Gracias. Buenas noches. Vamos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y otro de los temas desde luego del día de hoy ha sido lo que ha pasado con Estados Unidos, donde pues Donald Trump no logra su plan fiscal, este plan donde viene la ley de cobrar el 5% de remesas. Es un plan obviamente que trae muchas deducibilidades fiscales. SALT, le llaman todas estas deducibilidades fiscales. Él quiere obviamente pues quedar bien con su población, con sus votantes más bien. Pero el problema es que se quiere gastar hasta 40 mil millones de dólares en esto y se está viendo que Moody's le acaba de reducir la calificación por estar gastando de más, por ya no tener sostenibilidad, ya también se la redujo Fitch, también se la redujo Standard & Poor's. Hay un claro problema que tienen ahí, pero bueno, pues el Donald Trump se ha enojado, está despotricando en contra de los legisladores republicanos también, ya los llama traidores a esos republicanos que están votando en contra de él, porque bueno, pues dicen que la ley fiscal va a llevar todavía a un mayor déficit, que a pesar de ser la economía de Estados Unidos, ya vimos que no es inalterable, sí se puede alterar y ya empieza a alterarse. Y bueno, pues están en este problema en serio. ¿Qué sucedió? Pues los mercados nerviosos en Estados Unidos, aquí no, pero así que textualmente es un tema local. Dow Jones menos 1.91% a la baja, Nasdaq menos 1.41% a la baja, nerviosos igual que el dólar.
Sí, definitivamente, Pepe, creo que el tema fiscal es el que está provocando intensas preocupaciones en los mercados, en el comportamiento de la economía de Estados Unidos. Está perfilado mucho del riesgo que se estaría viendo. Y bueno, pues hoy el nerviosismo en el mercado de deuda de Estados Unidos pues se refleja precisamente en este comportamiento errático, volátil, como consecuencia de la degradación crediticia que le hizo el viernes pasado la agencia calificadora Moody's al gobierno de Estados Unidos, a la deuda de Estados Unidos, y esto pues evidentemente pues ha complicado mucho la situación. Y en medio de todo ello, este plan que está tratando de que se apruebe en Estados Unidos por parte del presidente de Estados Unidos, es un plan que está preocupando mucho, que pues incluso se está viendo la posibilidad de extender las discusiones hasta el próximo fin de semana. El presidente Donald Trump, como tú lo decías, Pepe, ya está tan nervioso que llegó a decir que van a incurrir una traición definitiva los congresistas republicanos que no aprueben esta ley fiscal, una ley fiscal que sin duda está buscando de todas partes obtener recursos. Y entre ellos pues están las remesas, el 5% de impuesto a las remesas que envían los trabajadores mexicanos de Estados Unidos a nuestro país y migrantes de otros países que también estarían en la misma condición. Además de que por ahí se está filtrando la noticia de que muy probablemente el presidente Donald Trump también incluya una iniciativa para prohibir que los trabajadores indocumentados en Estados Unidos puedan hacer envíos de remesas a sus respectivos países.
Sí, que es un rumor que no está confirmado, sería ya el colmo del despropósito, ¿no? En contra de los migrantes indocumentados, porque de por sí a quien les va a cobrar el 5% por enviar las remesas es a los indocumentados. Es a los que les va a cobrar y luego ya si de plano les prohibiría enviar remesas, bueno, sería un despropósito total. Pero bueno, vamos a ver, Donald Trump en problemas allá con su ley fiscal, que es esta The One and the Big and Beautiful, ¿no? La más grande, la única, la más hermosa de las leyes. Pero bueno, por otro lado, Marco, fíjate que en el tema del streaming, interesante lo que está viendo en streaming. Sabemos pues el gigante que se ha conformado, por ejemplo, con Netflix, que es prácticamente un gigante de contenidos y de producción hoy en día, en streaming. Y para competirle, bueno, pues lo han hecho de manera interesante. En México, Televisa, Univision, vieron obviamente la posibilidad de cambiarse a streaming a través de VIX. Lo han hecho, yo creo que entendió muy bien el mercado, Televisa, Univision, entendió muy bien el mercado para dónde venía. Y ahora lo hacen con una alianza importante, que lo trae tanto VIX como Disney. Disney Plus se suma con VIX. Ellos estarán disponibles en sus distintas ofertas combinadas. Es decir, entendemos por la alianza que se está dando a conocer que con VIX tendrás Disney Plus o con Disney Plus podrás tener acceso a VIX. De hecho, estaría, por ejemplo, Televisa Univision, incluyendo Univision, Unimás, TUDN, Galavisión, se integrarían a la programación de Hulu más Live TV ya el 3 de junio. Esto, bueno, también significa que el contenido de Televisa, Univisión, que va a estar para la Copa del Mundo, para el Mundial de Fútbol, que ahí viene FIFA en el 2026, bueno, pues también se podría pasar por ahí, igual que a la Copa de Oro con CACAF. Entonces pareciera que es ganar por parte de VIX, de Televisa, Univisión, y ganar por parte de Disney, para tener más contenidos los dos, y se están aliando. Es interesante las alianzas que empieza a haber en streaming, y para competirle, bueno, pues obviamente al grandote que hoy en día es Netflix,
que es el gigante a nivel mundial y pues que ha tenido un éxito extraordinario en todos sus planes para llevar adelante un crecimiento verdaderamente impresionante. Pero sí, vamos a ver qué es lo que ocurre con lo que aquí en México están haciendo para tratar de competirle. Oye, Pepe, y volviendo un poco al tema de la recesión, creo que es bien importante señalar que lo que hoy se da a conocer por parte de este comité de fechado de ciclos de la economía de México es algo interesante porque se trata de un organismo independiente del gobierno, es un organismo que tiene mucha credibilidad y que pues lo que hoy salió a decir es que no tiene los elementos suficientes para determinar si, sin lugar a duda, la existencia de una nueva recesión económica en México. Hay que decir que esto es importante porque se está difundiendo en un momento en donde hay mucha discusión pública, sobre todo entre los analistas y economistas privados, en torno a si ya estamos en recesión económica, si vamos a entrar en recesión económica o no. Y pues también se ha centrado mucho en la parte de una potencial recesión técnica, que son básicamente dos trimestres consecutivos de contracción económica, y aquí lo que hace este Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México es un análisis muy concienzudo de todos los indicadores económicos. Es un trabajo muy importante el que realizan, y hoy lo que está diciendo es: todavía no tengo los elementos suficientes, no puedo decir si sí o si no, pero salgo a informar que se trata de pues consolidar nuevos elementos de información para pronunciarme en cuanto tenga yo este tipo de información. Pero por lo pronto, pues qué bueno que sale a decir esto. Es importante que lo señale, es importante que se dé a conocer que todavía no hay elementos suficientes. Los elementos que toma en consideración el propio comité, que tú ya los mencionabas en un principio aquí en el programa, Pepe, que son tres elementos bien importantes que toma en consideración el comité del ciclo, el comité de fechados, para que se determine si hay una recesión o no. Y también enlista las distintas recesiones que ha habido en los últimos 40 años, seis distintos tipos de recesiones, algunos de ellos provocados por crisis económicas con razones locales, la mayoría con razones internacionales, pero con tiempos de duración pues prolongados, mínimo de 6 meses y máximo hasta de 19, 20 meses.
Sí, casi 2 años prácticamente. Sí, lo que estamos viviendo en este momento es una muy fuerte desaceleración, que sí se siente muy fuerte, la verdad. Apenas si crecimos en el primer trimestre del 2025 0.2%, es un crecimiento marginal, apenitas. Sin embargo, como en ninguna de las definiciones todavía logramos obtenemos el tema de recesión. ¿Por qué? Porque lo que tú comentabas, Marco, la recesión técnica 2 trimestres a la baja no los hemos tenido. Porque tuvimos el menos 0.6% del último trimestre del 2024, menos 0.6, pero en el primer trimestre tuvimos más 0.2. Muy bajitito, un crecimiento marginal, pero no tuvimos esa recesión técnica. Y ahora el ciclo, el comité de fechados del ciclo económico nos dice que todavía no lo ve, no ve esto. ¿Dónde se ha visto, por ejemplo, este comité de fechados de recesión, que son más profundas, más fuertes, más extensas? Tú lo comentabas, 6 periodos. 1981, cuando López Portillo iba a defender el peso como un perro, ¿no? Sí, sí. Que obviamente no se pudo, ¿no?
No ladró fuerte.
No ladró fuerte. 1995, obviamente, esquemas complicados con Miguel de la Madrid, que después terminarían en el Pacto de Solidaridad Económica. Diciembre 94, el error de diciembre. En el que nos mantuvo, que ahí tuvimos el régimen del cambio de libre flotación. Octubre 2000, obviamente, las crisis.com. Julio 2008, las crisis subprime, la crisis financiera internacional. Y 2019 a mayo 2020, obviamente, el cierre también de la economía. Esos son los 6 periodos que ve este Comité de Ciclos Económicos, y todavía no estamos en un periodo así. Pero pues lo cierto es que es muy bajito el crecimiento, apenas sí. Vamos a crecer.
Ayer Citi
ponía 0.1%, ¿no?, en consenso.
Hay desaceleración económica, no hay crisis económica como en las recesiones que se han registrado. Y vamos a un corte, regresamos con más. No se vaya. Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera, y bueno, para hablar de los temas de las proyecciones económicas y lo que se anticipa podría ocurrir en este 2025 en la materia, tenemos en la línea telefónica a Janet Quirós. Ella es la directora de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex. Janet, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, Marcos. Muy buena noche. Me da mucho gusto saludarte.
Gracias. Igualmente, sé que hoy ustedes hicieron pues un trabajo muy importante en torno a estas proyecciones y los riesgos que se vislumbran. Pero antes de ello, me gustaría preguntarte tu opinión en torno a lo que estamos viendo en los mercados, lo que está pasando en los mercados de Estados Unidos, lo que está ocurriendo con los bonos de Estados Unidos, el precio del oro. ¿Qué opinión nos puedes dar?
Pues mira, yo creo que recientemente estamos observando pues un efecto, digamos que contrapuesto. Por un lado, se redujo un poco la aversión al riesgo derivado de estas pausas que se han anunciado en torno a los aranceles que propuso casi a la llegada de Donald Trump en su segunda gestión, que pues elevaron de manera muy importante algunos indicadores que miden la incertidumbre, y que ello estuvo muy a la par de movimientos muy abruptos en la volatilidad de algunos activos. Con ello vimos que aumentó de manera importante la demanda de activos de refugio. Como bien comentabas, el oro, pues bueno, tocó varios máximos históricos en este tiempo, derivado de que pues los inversionistas, al tener tanta incertidumbre, al estar tan nerviosos de cuál sería el futuro de la relación comercial de Estados Unidos, pues prácticamente con el mundo entero, pues bueno, se llegó a pensar que eso derivaría en una recesión, y empezaron a tomar medidas, decisiones para pues tratar de paliar un poco los efectos que ello pudiera estar derivando en los mercados financieros. Y bueno, pues también a la par de esto, pues la semana pasada, a finales de la semana pasada, Moody's hace un anuncio de su decisión de estar recortando la calificación soberana de Estados Unidos, con lo cual pues también se avivaron algunos temores sobre la posibilidad de que pues veamos que Estados Unidos pues pudiera también enfrentar retos importantes en el manejo de sus finanzas públicas, y sobre todo considerando claramente los efectos que va a tener esta política proteccionista promovida por el presidente de Estados Unidos, Trump, y también pues estas propuestas que hizo este mandatario sobre la posibilidad de estar recortando los impuestos a las empresas, y que ello pues al final lo que va a implicar es que el gobierno pudiera estar teniendo también menos ingresos públicos, con lo cual pues bueno, se estima que pudiera seguir aumentando la deuda como porcentaje del PIB, lo cual pues también implica un riesgo importante para aquellos inversionistas que pues poseen, claro, poseen bonos de este país.
Desde luego, eso es lo que está pasando en Estados Unidos, que desde luego trae problemas. Ahora sí, lo que nunca trajo en décadas para financiar su déficit fiscal, ahora sí ya los empieza a tener. Estamos platicando con Janet Quiroz, desde luego directora de análisis económico de Monex. Te saluda José Yuste. Janet, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, Pepe, muy buena noche, muy bien, gracias.
Muy buena noche igualmente. Oye, presentaron proyecciones económicas en un día donde salió el Comité de Fechados de Ciclos Económicos diciendo que no hay recesión. En efecto, no hay recesión, pero vamos a crecer muy poquito. ¿En cuánto tuvieron ustedes sus estimaciones? Cuéntanos.
Así es, nosotros en Monex estamos proyectando que en este año, en este 2025, estaremos presentando un crecimiento bastante modesto de apenas 0.3%, que básicamente lo que implica es que la economía del país va a presentar un estancamiento ante los retos que estamos platicando. Si bien hay todavía muchas dudas, todavía no tenemos la certeza de que los aranceles que se han mencionado van a permanecer de manera permanente por un tiempo, se quitan, se reducen, se aumentan. Al final, lo que sí ya estamos viendo es una afectación en algunos indicadores que son clave para la economía del país. Entre ellos, el consumo ha venido desacelerándose desde septiembre del año pasado, y la inversión también, tanto pública como la privada, se ha contraído de manera significativa. Ya presenta una diferencia bastante importante respecto a los máximos históricos que vimos en octubre del 2023. Y bueno, pues al final yo creo que de por sí ya vislumbrábamos que este año pues iba a estar lleno de retos, y ahora pues con todo, con toda esta política que ha impulsado Trump, pues ha generado también que posiblemente pues la economía del mundo presente una desaceleración en este año, al menos hasta tener mayor certeza de cuáles van a ser las reglas del juego para el mediano y largo plazo, y pues empezar a trabajar sobre ello, sobre lo que ya se tenga una certeza. Yo creo que es lo que se está esperando para pues tomar decisiones sobre algunos proyectos que quedaron parados y en el tintero.
Claro, estamos platicando con Janet Quiroz, ella es la directora de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex. Janet, ¿cuáles son los elementos que tú destacarías como aquellos que originan el estancamiento económico que se está previendo? Venimos de un sexenio con una tasa de crecimiento de las más menores que se han registrado en años, y en el inicio, en el arranque de la actual administración, vemos pues también una desaceleración, eventualmente un estancamiento. ¿Qué factores son los que están pesando? ¿Son los factores internos, los externos, la combinación de ambos? ¿Qué es lo que está haciendo que la economía mexicana esté en la situación que hoy se encuentra?
Así es, claramente esta condición obedece a factores tanto internos como externos. Por un lado, pues veníamos, como bien dices, este 2025 implicaba el arranque de un sexenio, y de manera estacional lo que vemos es que pues el último año de gobierno de cualquier presidente normalmente observamos tasas de crecimiento del PIB altas. Y esto debido a que se ejerce normalmente mayor gasto. Por ejemplo, en el sexenio que concluyó, pues se tuvo como prioridad terminar las obras insignia. Eso generó que pues también hubiera una inversión bastante sólida el año pasado, y bueno, al menos el primer semestre del año pasado, bueno, pues también tuvimos gastos en campaña pues al final generaron que tuviéramos un crecimiento del 1.5%, y este año no contamos con esos mismos factores. Es decir, pues en este 2025 no tendremos esos gastos de campaña. Pues está apenas arrancando la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, y apenas yo creo que también pues están planteando cuáles serán bajo su administración pues las obras prioritarias. De ahí, o sea, que de manera interna pues ya teníamos esa coyuntura. Y si a esto le agregamos que también en Estados Unidos está iniciando un nuevo periodo de un presidente, y además que este es Donald Trump, con todo este discurso antagónico que ha generado tantas dudas, pues también vemos que las exportaciones de algunos sectores en particular, como es el sector automotriz, pues han deteriorado de manera significativa. Y hacia adelante, pues con todas las noticias que estamos teniendo, pues realmente yo creo que se ha deteriorado el sentimiento tanto de los consumidores como la confianza empresarial. De ahí, claro, ya que hemos visto pues esta parálisis en la actividad económica, y es lo que seguramente pues estará generando este estancamiento que prevemos para este año.
Pues sí, lamentablemente Donald Trump es un factor de riesgo y de incertidumbre. Janet Quirós, directora de análisis económico de Monex, gracias por darnos a conocer este mapa de riesgos y las proyecciones que traen. Gracias.
Muchas gracias. Hablamos pronto. Hasta luego.
Desde luego. Vamos a un corte comercial. Regresamos.
¿Quieres escuchar nuevamente nuestras entrevistas? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. Bienvenidos a Fórmula Financiera, pero ya en Telefórmula nos incorporamos. Desde luego los saluda José Yuste con Marco Antonio Mares. Marco Mares, ¿cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal, Pepe Yuste? Te saludo con mucho gusto. Saludo con mucho gusto también a la audiencia de Fórmula Financiera.
Desde luego ya en esta segunda hora de Fórmula Financiera, ya por televisión, por Telefórmula. Y bueno, pues hoy fue un día de caos otra vez por los maestros que se han encargado de tener una estrategia que ya ellos llaman de presión, donde incluso boicotearon hasta la mañanera de la presidenta Sheinbaum. Se dio la mañanera, la presidenta lo hizo bien, pero pues sin los reporteros tuvieron que preguntar a distancia, vía Zoom, de manera digital. En fin, así fue, se encargaron en bloquear los accesos al Palacio Nacional, pero se han estado bloqueando los accesos a la Ciudad de México con distintas marchas, y ahora, bueno, pues se dicen que no solo están tomando el Zócalo, sino que van a llegar más contingentes para tomar las partes aledañas al Zócalo capitalino. Pero ¿qué es lo que exigen los maestros? Los maestros, bueno, pues exigían un mayor salario, se les dio 10%, 10% de mayor salario. La inflación está al 3.9. Vaya que ganaron con el 10%. Yo creo que fue una buena negociación. ¿Qué exigían? Echar abajo la reforma del ISSSTE, la que traía Martí Batres, el director del ISSSTE. La echaron para abajo, la reforma de Martí, la echaron para abajo. Bueno, pues lograron ya el salario, echar para abajo la reforma del ISSSTE. ¿Qué más exigían? Mejorías en el esquema de pensión, lo cual es obviamente muy complicado, porque sabemos que financieramente es muy complicado pagar pensiones, pero aún así la presidenta Sheinbaum, que ha estado negociando en todo momento con ellos a través de su gobierno, se les dio un congelamiento en la edad de retiro. Ya tiene un congelamiento de la edad de retiro de 60 años, también se les dio esto. Todos los demás nos retiramos a los 65, ellos pues en esta canonjía a los 60 años, y ahora pues no les basta, que quieren tumbar totalmente lo que fue pensionista, la que fue creada, la Afore, que fue creada en el 2007, y también tumbarían pues todas las Afores, las que fueron creadas en 1997. Desaparecer el sistema de Afores llevaría prácticamente a un caos financiero al gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque no hay dinero para pagar realmente las pensiones, y las propias empresas no tendrán dinero para pagarlas de sus bolsillos. Por eso se crearon el sistema de cuentas individuales. Y de hecho, ese sistema de cuentas individuales, y tú lo comentabas en la primera hora, Marco, lo recordabas bien. Bueno, ese sistema de cuentas individuales de las Afores fue mejorado por López Obrador, por el expresidente López Obrador. Para que la edad de retiro, a la hora de retirarse en efecto, te retires por lo menos con el 70% de tu salario. Las aportaciones patronales hoy son mayores, o sea, se ha mejorado eso. Pero bueno, pues los maestros dicen que no, que desaparezcamos las Afores, que porque además las Afores es un gran negocio y manejan mucho dinero, pero si no es su dinero de ellos, es dinero de los trabajadores, del resto de los trabajadores del país, que también obviamente están y existen los demás trabajadores. Ahí hay 8 billones de pesos que son de los trabajadores. En fin, los maestros presionando, y bueno, pues ya llegó el límite donde dice, ha dicho la presidenta, pues no tenemos recursos fiscales ya para pagar más, sí, nosotros estamos en la mejor disposición, pero regresar al sistema de reparto, sistema solidario, como se le llamaba anterior, pues prácticamente es imposible por una sencilla razón: no hay dinero para pagar las pensiones, ni de subsidio gubernamental, ni de las empresas. Marco Mares.
Sí, Pepe, gracias. Lo cierto es que hoy lo que estamos viviendo es un revanchismo por parte de los maestros en torno a un tema económico cuya propuesta magisterial no tiene ninguna racionalidad económica. El hecho de buscar una pensión de oro, un golden parachute para los maestros, es verdaderamente incosteable. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido muy clara y directa, les ha dicho: no es viable esa alternativa, la extinción de la Afore no es viable, el retorno al esquema solidario que prevalecía antes de el sistema de Afores no tiene viabilidad. Hay que recordar que ese sistema solidario, pues básicamente estaba respaldado por recursos públicos. Hoy, cuando las finanzas públicas del gobierno mexicano están sumamente comprometidas, y además el gobierno mexicano está con el afán de lograr reducir el nivel de déficit fiscal, realizar un ajuste fiscal dependiendo de la fuente, pero hay quienes hablan de entre 500 y 600 mil, hay quienes hablan de 700 y 800 mil millones de pesos, lo que representará este ajuste fiscal. Lo cierto es que es un esfuerzo muy importante que se tiene que hacer para reducir el nivel de gasto del gobierno mexicano. No hay recursos para llevar adelante una propuesta como esa, en primer lugar, pero en segundo lugar, no tendría ninguna validez, ninguna legitimidad llevar adelante una propuesta como esta, cuando el grueso de los mexicanos que tienen pues sus Afores y que tienen un empleo y que están trabajando y que están ahorrando, están asumiendo un esquema de pensiones que ha venido fortaleciéndose y que tiene una viabilidad y un horizonte de mediano y de largo plazo que es positivo. Así es de que hoy lo que estamos viviendo, hoy lo que estamos registrando con esta petición de los maestros, es verdaderamente ilógica, absurda e irracional en términos económicos, Pepe.
Así es, como bien lo comentas, Marco Mares. Y bueno, también hoy salió un tema interesante en cuanto a si la economía mexicana está viviendo recesión o no está viviendo una recesión. Esto, bueno, pues el comité encargado de revisar si hay recesión de manera ya rigurosa es precisamente el Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México. Es un comité, este Comité de Fechado de Ciclos de la Economía es auspiciado por el IMEF. y este ya se reunió el 5 de mayo, revisa pues puntos de mayor profundidad para la economía, ¿no? No solo esta definición de si hay dos trimestres a la baja, sino revisa la difusión, que tantas actividades económicas están inmersas en esta recesión o no, si hay duración, qué tanto tiempo y profundidad, qué tanto está afectando la actividad económica. Y bueno, determina este comité de fechado de ciclos económicos que no hay recesión todavía en la economía mexicana. Es cierto, estamos creciendo de manera muy marginal, 0.2%, pero no le ven todavía una recesión, como sí lo han visto en los otros seis periodos anteriores que ha habido recesión.
Sí, definitivamente aquí creo que hay un mensaje claro por parte de este organismo técnico, que hay que decirlo, es independiente, es autónomo del gobierno, es un organismo que tiene mucha credibilidad, que está integrado por expertos en materia económica y que se dedican a revisar prácticamente con lupa indicadores diversos de la economía mexicana para determinar los ciclos de expansión económica o ciclos de recesión económica. Aquí lo que está diciendo este comité de fechado de ciclos de la economía de México es no hay elementos suficientes para determinar si la economía mexicana está en recesión o no. Vamos a seguir analizando la información y conforme vayan ocurriendo los hechos y se vayan acumulando la información, iremos dando a conocer nuestra determinación. Hay que recordar que este comité se basa en información dura, en información económica, no se basa ni hace especulaciones ni pronósticos, sino que se basa fundamentalmente en los datos duros y definitivos de hechos ya ocurridos. Así es de que por eso es importante la expresión que hoy está dando a conocer este comité de fechado, porque nos da una base suficientemente técnica para determinar lo que se está viviendo hoy en la economía mexicana. Por otro lado, Monex nos decía hace un momento aquí en estos micrófonos, Janet Quiroz Zamora, la directora de análisis económico cambiario y bursátil, que aunque la economía mexicana esté librando la recesión, lo que no está librando es el estancamiento económico. Hay un nivel de crecimiento muy menor en México y eso definitivamente sí está claro.
Así es, exactamente. Y bueno, también entrevistamos hace unos momentos aquí en Fórmula Financiera a Andrés Layú. Andrés, el director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Esa es una nueva agencia creada precisamente para ver el transporte y para hacerlo de manera, pues yo creo que más metódico. Sabemos que una obra de infraestructura del sexenio propiamente es tener pues trenes tanto de pasajeros como de carga, sobre todo de pasajeros. Ya van, hablaban hoy en la mañana, nos daba a conocer a Andrés Layú, que ya van en la parte ferroviaria de construcción del México Querétaro y el México Pachuca. Van ya prácticamente con avanzados, van a estar listos para el 2027 y los que va a ser Querétaro, Irapuato y Saltillo Nuevo Laredo estarían listos para el 2028. Pues interesante, sabemos que es un esquema de transportes que México no había creado desde hace muchos años, lo tienen los países europeos, hay que saberlo hacer bien porque sí tendrían subsidio, pero pueden ser también con asociaciones público-privadas para que no sean tan costosos y también llevando carga, en fin, es lo que nos comentaba hoy en día. El caso es que están avanzando estos trenes de pasajeros.
Una inversión que se calcula en 157 mil millones de pesos en los trenes. Vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
No especulamos, investigamos. Sheinbaum sobre el asesinato de colaboradores de Brugada.
Eluniversal.com.mx.
México enfrenta crecimiento prácticamente nulo en 2025. Monex prevé estancamiento económico del país.
Milenio.com.
Estudiantes mexicanos no se sienten listos para mercado laboral.
Elfinanciero.com.mx.
Empresarios de CDMX le copian a Trump. Exigen arancel de 100% a productos chinos por invasión.
Excelsior.com.mx.
Identifican a 4 participantes en doble homicidio de funcionarios de Brugada en CDMX.
Eleconomista.com.mx.
Peso mexicano retrocede contra el dólar. Mercado sigue proyecto fiscal de Trump.
Forbes.com.mx.
Economía mexicana se estancará en 2025. Grupo Financiero.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Sí, ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y bueno, tenemos ya en la línea a Abraham Vela, expresidente de la CONSAR, un buen economista. Abraham, te saluda José Yuste, ¿cómo estás?
Hola Pepe, qué gusto saludarte, un abrazo también a Marco.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Abraham.
Un fuerte abrazo, Abraham. Aquí estamos, Marco Márez y yo, en efecto. Oye, Abraham, cuéntanos, estamos viendo una exigencia de del magisterio, de los maestros, para decir que pues no solo eliminen la pensioniste, la que se creó en el 2007, la Afore, sino también que pues desaparezcan todas las Afores. ¿Esto es posible?
Bueno, obviamente no es posible ni sería conveniente, pero permíteme aclarar que los maestros no están necesariamente en el FOBISTE. El trabajador tiene la libertad de escoger en qué Afore está. Ya puede ser la del Estado, FOBISTE, o puede ser cualquier otra. Pero mira, yo creo que no han entendido los líderes del CENTE con C y del CENTE con S, que la reforma que se llevó a cabo el año pasado pues le permite a los trabajadores irse con su último sueldo, ¿no? Entonces, si regresamos a un sistema de reparto, ahí lo más que iban a obtener era su último sueldo. Entonces, ¿qué caso tiene regresar a un sistema de reparto que es muy oneroso, muy costoso para el erario federal? Que además, como ustedes mencionaron hace un momento, pues no están dadas las condiciones en las finanzas públicas que se busca tener cierta consolidación fiscal, que está por verse si se va a dar o no, pero pues obviamente pues no se pueden agregar presiones al erario. Pero insisto, en el sistema antiguo, pues a lo más que iban a aspirar era a su último sueldo. Otras características del sistema antiguo que vale la pena mencionar es que no había una edad mínima de jubilación. Bastaba con cumplir un cierto número mínimo de años de servicios, ¿no? Entonces, a partir del año 2010 se estableció una edad de jubilación que se incrementaba gradualmente cada 2 años y que iba a llegar hasta los 65 años. Y este año, pues, ya esa edad de jubilación se había incrementado de los 55 años a los 58 para el caso de los hombres y a los 56 para el caso de las mujeres. Entonces ya se congeló eso, ya se les topó la edad mínima de jubilación, muy por debajo de la edad de jubilación de los demás trabajadores al servicio del Estado, porque hay que reconocer lo que ha estado ofreciendo la señora presidente, pues es específico para el gremio de los maestros. Lo que estoy tratando de decir es que todo lo que se les conceda a ellos no necesariamente se le va a conceder a todos los trabajadores al servicio del Estado, a todos los servidores públicos que cotizan al ISSSTE. Ahora bien, entonces, si ya se llevó a cabo una reforma que les garantiza que se van a ir con su último sueldo, ¿no?, de cotización, pero incluso la señora presidente ya les ofreció que independientemente de que si cumplen con los años de servicio y con estas edades mínimas de jubilación, se van a ir todos con el salario promedio de cotización del IMSS, que anda por ahí de los 17,000 pesos mensuales. Independientemente de las diferencias que existan entre los propios maestros de años de trabajados, años de cotización y de edades, ¿no? Y esto, de nuevo, no necesariamente va a llevarse a cabo o van a beneficiarse el resto de los trabajadores que cotizan al ISSSTE. Hay que reconocer que un alto porcentaje, la mayoría de estos trabajadores que cotizan al ISSSTE, pues sí son los del magisterio. Pero bueno, hay otros trabajadores, todos los demás servidores públicos, ¿no?
Sí, sin duda.
Otro punto muy importante que considero mencionar es, bueno, ellos estaban pidiendo un aumento salarial del 100%, alegando que sus salarios se han mantenido castigados, y por otra parte que con ellos se iban a ir con mayores pensiones, porque pues al tener un mayor salario de cotización, tienes mayores aportaciones en tu cuenta individual y puedes aspirar a una mayor pensión. Pero si ya la señora presidente les garantizó que se van a ir todos parejo con 17,000 pesos mensuales, pues ese ya no es tema, ¿no?
Claro.
Por otra parte, está la parte que todos hemos mencionado, incluso la señora presidente, pues no hay dinero que alcance, ¿no? Hay que entender que las pensiones no son mana que cae del cielo.
Exactamente. Y ese es el punto, Abraham. ¿Cómo estás, Abraham? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Permíteme interrumpirte allí porque es, yo creo que un mensaje que hay que reiterar, y tú eres experto en el tema, tú fuiste presidente de la CONSAR. Si nos recuerdas, ¿cuál es la diferencia entre un esquema de pensiones solidario y un esquema como el de las Afores, para que se entienda? Porque yo he escuchado los argumentos de los maestros y como que no están muy claros en lo que representa uno y otro esquema.
Es correcto. Sí, mira, un esquema solidario es un esquema de beneficio definido, que es una tablita que dice que si tienes tantos años de servicio y tanta edad, te vas a ir con cierto porcentaje de tu salario promedio de cotización de toda tu carrera salarial, de todos los años que cotizaste. La reforma del año pasado garantiza que se vayan no con el promedio histórico de todos sus salarios, sino con el último. Entonces eso ya es un beneficio muy importante que se llevó a cabo el año pasado, que obviamente tiene sus implicaciones fiscales, las tiene, ¿no? Que tiene un costo fiscal, lo tiene. Ahora, sobre el aumento salarial que pedían, también ya se les concedió un aumento del 9% a partir de ya, si lo aceptan, y un 1% adicional en el mes de septiembre, lo que haría un total de aumento salarial de 10%. Obviamente, pues un aumento del 100% al salario pues no es razonable dada la situación actual de las finanzas públicas. Otra cosa que han venido mencionando los maestros es que quieren que el cálculo de pensiones, en vez de UMAS, ahora sea en salarios mínimos, como era antes. Pero esa era la fórmula de cálculo. Las pensiones no se pagan en UMAS ni en salarios mínimos, se pagan en pesos, ¿no? Y el propósito de la UMA era que una vez que te pensionabas o jubilabas, se mantuviera el poder adquisitivo de tu pensión. Que si había inflación, pues no perdieras poder adquisitivo.
Claro.
En lo que puede comprar bienes y servicios.
Sí. Oye, Abraham, en el caso de esta petición que dicen que desaparezcan las Afores, que ya nos explicabas que no solo están en el pensionista, sino están ya en todas las Afores, ellos, los maestros tienen Afores. Bueno, pues hay que, tú comentabas, fue una buena reforma la que se hizo el sexenio pasado, donde ya se está garantizando con esta reforma, con el aumento en la cuota patronal, que sí te vas a poder pensionar por lo menos con el 70% de tu salario. O sea, realmente esto, yo creo que yo sí lo veo como un despropósito, porque te vas a pensionar ya bien.
Estoy de acuerdo, pero eso, que se debió al aumento de la cuota patronal y de la cuota social del gobierno, pues en realidad, un poco eso ya perdió su importancia o relevancia con la reforma del año pasado, que dice, bueno, te vas con las mismas reglas de antes, pero te vamos a dar un copete para que lo que recibas sea igual a tu último salario en caso de que lo que tengas ahorrado en tu Afore no alcance para tu último salario.
Pero eso sería para quienes ganan menos de 17,000 pesos, ¿no? El promedio del IMSS.
Correcto. Bueno, no, eso sería para quienes por su propia cuenta, con su ahorro, no pueden llegar a 17 mil pesos. Uh-huh. Entonces a eso se les daría un copete. Uh-huh. Aquí a los maestros lo que se les está diciendo es, yo no te voy a dar un copete para tu último sueldo. De hecho, un dato que es bien importante, mira, los salarios de los maestros sí son bajos. Por ejemplo, el maestro de primaria gana entre 4 mil y 6 mil pesos al mes.
Ah, es muy bajo,
pero
¿sí?
Su jornada laboral es de 25 horas a la semana, no es de 40 horas. En casi todos los maestros, casi todos los trabajadores del magisterio, tienen una jornada laboral de 25 horas.
Ah, ¿no? Distinto,
no, claro. De 40 horas. Entonces, por cierto, una de las cosas que también han pedido algunos maestros o líderes es que si se pensionan, se les dé como pensión como si hubieran trabajado la jornada completa de 40 horas en vez de las 25 horas que normalmente trabajan, porque sí hay algunos pocos casos, los puestos más altos, los directores de las escuelas primarias, secundarias, preparatorias. Entonces, yo creo que lo que se les está ofreciendo el gobierno federal pues es realmente un beneficio
claro.
Muy grande, y que tratar de exigir o pedir más, pues está totalmente fuera de lugar.
Fuera de lugar. Abraham Vela, expresidente de la CONSAR, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por la explicación.
Abraham, gracias.
Saludos al auditorio, un fuerte abrazo para
gracias,
todos.
Gracias, gracias.
Vamos a un corte, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos aquí en Fórmula Financiera y ahora sí vamos a entrar de lleno a este tema de pues la recesión, de si hay recesión o no hay recesión en México. Tenemos a Luis Fonserrada, él es vocero del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México. Luis Fonserrada, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Marco, muy bien, qué gusto. Hace tiempo que no platicábamos.
Vamos a platicar más seguidito, mi querido Luis, con mucho gusto. Y aprovecho para preguntarte, pues fue muy clara y contundente la frase que hoy emitió el Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México, que hay que decir, es un organismo independiente del gobierno mexicano, está auspiciado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y es un organismo técnico que ha venido generando una enorme credibilidad de confianza. ¿Qué dijo hoy? Dijo que no hay elementos suficientes para determinar, sin lugar a duda, la existencia de una nueva recesión económica en México. Platícanos, por favor, Luis, tú eres vocero de este comité, si nos explicas un poquito en torno a lo que representa esta expresión.
Por supuesto. Una recesión requiere, para llamar recesión realmente lo que suceda con la economía de un país, requiere que se den simultáneamente, Marco, tres características. Una de ellas es que haya una caída en la actividad generalizada en la economía. ¿Qué quiere decir? Que caiga en todos los sectores de la economía la actividad económica, en el sector primario, agropecuario, en la industria, manufactura, y también en servicios, que es un sector muy importante ya que representa pues, el 66-70% de la actividad económica en un país. Entonces, tiene que haber esto, y a esto ya llamamos difusión, que se extienda a todos los sectores esta caída generalizada. Un segundo e importantísimo condición para que podamos hablar de una recesión es profundidad. ¿Qué quiere decir? Que la caída en la actividad económica sea suficientemente fuerte, suficientemente profunda para poderla llamar, para que sea parte, una característica importante de una recesión. ¿Por qué? Porque cuando la caída es muy ligera, es muy probable que se trate de algo temporal que no dé lugar a una recesión general en la economía, sino que simplemente haya habido por alguna razón, probablemente climática, probablemente escasez en alguna cadena de suministros, qué sé yo, que afecte a un sector y que afecte en general a la economía, pero muy ligeramente. Entonces, la profundidad sin duda es una característica esencial que debe acompañar a un fenómeno recesivo. Y una tercera característica es la duración, porque si tienes una reducción, una caída en la actividad económica, aunque sea generalizada, pero dura, déjame ponerlo así, un mes solamente, pues no tuviste una recesión, ¿no? Entonces, lo que hacemos en el comité, que es un comité integrado por 7 técnicos, economistas, que hacemos el seguimiento cercano de las diferentes variables, es ver cómo se va comportando. Y algo que es fundamental también es que no podemos llevar a cabo, decir, anunciar o pensar que hay una recesión si no tenemos datos duros. Esto es muy importante porque las cifras oportunas que se publican pues son oportunas y no son definitivas.
Claro.
Esto sucedió, por ejemplo, con el primer trimestre de este año. Parecían las cifras de enero y febrero que nos iban a dar cifras muy negativas y resultó que el trimestre fue positivo. También fue una primera estimación del PIB de este trimestre. Mañana, me parece, aparecen los datos definitivos del primer trimestre, claro, y veremos.
Así
pero
es.
Parece que fue positivo.
Esperamos que así sea. Luis, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Pepe, muy bien. Gusto verte y saludarte.
Igualmente, desde luego, Luis. Oye, qué bueno que nos comentas este tema. Desde luego ustedes lo estudian de manera mucho más rigurosa, si tenemos una recesión o no en la economía mexicana. Todavía ustedes no la están viendo con estas tres características que nos decías, que eran, yo creo que, claves las tres características, desde luego. Ahora, esto, bueno, que nos decías difusión, duración y profundidad. Pero ahora esto no quita que obviamente sí estamos viviendo una muy fuerte desaceleración, o incluso que el último trimestre del año pasado ya tuvimos una pequeña contracción, ¿no? Que son cuestiones distintas que obviamente tampoco no es lo mejor que tengamos una desaceleración tan fuerte o un crecimiento marginal, aunque no sea recesión.
Definitivamente, no, totalmente de acuerdo. Mira, esto es muy importante. Estamos en una recesión. No lo sabemos. Lo que no tenemos son datos suficientes, no tenemos elementos suficientes para decidir que ya hubo lo que llamamos un punto de giro. ¿Qué es un punto de giro? Cuando las diversas variables que marcan un crecimiento continuo en la economía pueden llegar a un momento en que llevan a una cima, digamos, a una cúspide, déjame usar un lenguaje coloquial, como una montaña rusa, llega al punto más alto y de ahí cae, baja. Entonces, un punto de giro le llamamos cuando este conjunto de variables, estos indicadores, hay verdaderamente un cambio en la tendencia. Y se da este punto de giro y se empieza a descender, déjame ponerlo así. Y no tenemos aún elementos suficientes duros, cifras duras, para poder afirmar que hay una recesión. Sabemos efectivamente, como lo dices, Pepe, que hay una desaceleración muy importante y que podemos ver cifras de crecimiento negativas, como también se dieron en el último trimestre del año pasado, pero no podemos confiar en las cifras oportunas para estos fines. Las cifras oportunas son muy importantes y nos dejan ver qué va pasando, pero tomar una decisión alrededor de cifras oportunas, pues imagínate, si decimos por cifras oportunas, ya, hubo un punto de giro y por lo tanto se inicia una recesión. No, porque cuando aparecen las cifras duras, pues resulta que no hubo tal, y entonces tenemos que decir, oigan, pues fíjense que siempre no. Resultó claro, que el trimestre claro, fue positivo. Claro, claro. ¿No?
Sí, Luis, estamos platicando con Luis Fonserrada, él es vocero de este comité fechado de ciclos de la economía de México. Luis, lo que entendemos es que ustedes tienen el difícil, el arduo trabajo de llevar adelante el análisis de la información económica e identificar las tendencias de expansión o de recesión económica de México. Y hasta ahora, en la experiencia que ustedes llevan en los pocos años que tiene de integrado este comité, han identificado 6 recesiones y pues han identificado distintas temporalidades de duración de estas, pero también estas recesiones, hay que decirlo, se han generado a partir de crisis económica. Hoy, tú me corregirás, no me parece que estemos viviendo una crisis económica y en consecuencia yo te preguntaría, ¿se puede registrar una recesión económica aún sin una crisis económica derivada de factores externos e internos o de una condición pandémica como fue en el 2019, ¿se puede registrar una recesión así?
Bueno, ciertamente. Efectivamente, nuestras recesiones anteriores han estado vinculadas a algún suceso externo, ¿no? La crisis que vivió todo el mundo en el 2008-2009, luego, por supuesto, la de la pandemia. Sin embargo, fíjate, Marco, nuestra recesión que inició en el 19 se inició varios meses antes que se diera la pandemia. Tuvo que ver con otras circunstancias domésticas de nuestra economía, seguramente. Nuestra labor en el comité es identificar los puntos de giro, identificar si estamos en una tendencia de expansión o un periodo de recesión. Cada uno de nosotros tiene su diagnóstico sobre
así es.
¿Por qué es la recesión? Sí,
claro, claro. Oye, Luis, nos va a quedar aquí, ya sabes que tenemos una guillotina electrónica, pero qué gusto platicar contigo, Luis Fonserrada, vocero del Comité Fechado de Ciclos de la Economía de México. No hay recesión por lo pronto, nos indican ustedes en el comité. Gracias, Luis.
Gracias, Luis.
Buenas noches, con mucho gusto.
Buenas noches. Vamos a un corte comercial.
Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.44%. Se ubica en 58.568.01 unidades. Índice Viva sube 0.44%. Se ubicó en 1.181.19 unidades. Dow Jones baja 1.91%, ubicándose en 41.860.44 unidades. Nasdaq baja 1.41% para ubicarse en 18.872.64 unidades. Petróleo Brent baja 0.72%, quedando en $64.91 por barril. Petróleo West Texas Intermedia baja 0.42% para quedar en $61.31 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $58.46 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.84 pesos. Dólar interbancario cierra en 19.37 unidades. Euro termina la jornada en 22.56 a la venta y Centenario en 82.700 pesos.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y hoy, bueno, ya tenemos también a Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco Ciudad de México. Te saluda José. Y usted, Vicente, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, estimado Pepe, muchas gracias. Muy buenas noches para ti, para Marco, y una felicitación a Mari Carmen.
Sí, claro, claro, muchas gracias.
¿Cómo estás, Vicente?
Muchas gracias, Vicente. Oye, a ver, pero cuéntanos, dabas una información, la verdad es que alarmante, de lo que está sucediendo con importaciones que pues no están bien evaluadas en la aduana, están pasando prácticamente como contrabando, son chinas o son asiáticas, y aquí lo que decías, Vicente, les cambian la etiqueta y les ponen de manera tramposa, mañosa y desde luego pues ilegal, que les ponen hecho en México.
Sí, 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 nos hemos enterado ya por nuestros afiliados y algunas otras personas allegadas a la Cámara, que efectivamente ahora lo que están haciendo desde hace un tiempo para acá los chinos en las importaciones ilegales, ya sea contrabando bronco o contrabando documentado, están llevándolo a cabo, mandan la mercancía a bodegas que están rentando y ahí le están poniendo etiquetas hechas en México, pues para yo creo que montarse en la campaña en la que todos estamos comprometidos, junto con las autoridades del gobierno federal, con Marcelo, en el caso de Secretaría de Economía, de la campaña de hecho en México, ¿no?, de que se consuman los productos mexicanos. Entonces, pues bueno, son muy hábiles, muy rápidos, sí, y se quieren montar en este trabajo que estamos haciendo todos. Como siempre, son tramposos.
Pues sí, definitivamente. Vicente, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Marco, muy buenas noches, como siempre.
Vicente, a ver, ustedes como Canaco, como Organización de Comercio de la Ciudad de México, ¿qué proponen? ¿Qué hacer? Porque pues esto que tú nos estás describiendo es algo que ya tiene tiempo, que se viene no solamente registrando, sino creciendo de manera muy importante. ¿Qué proponen que hagan las autoridades para que esto, si no se elimine, por lo menos se reduzca a su mínima expresión?
Primero, bueno, yo creo que hay que hacer toda una campaña para evitar la corrupción en las aduanas. O sea, finalmente, todos esos productos entran, pues porque hay corrupción, porque alguien los deja pasar. Y digo, no vamos a ser ingenuos. Entonces, en segundo término, y ese el de que nosotros como empresarios mexicanos y serios estemos denunciando. Tercero, los operativos que han venido haciendo tanto la Secretaría de Economía o el NIP, el Instituto Mexicano de Protección Industrial, de la Propiedad Industrial, con Santiago Nieto, pues se intensifiquen para que pues vayan los inspectores y revisen la legal tenencia. O sea, la mejor manera de captar esas trampas que están ahora cometiendo estos señores o estas mafias, la mejor manera es que en los recintos donde se están vendiendo, pues que demuestren la legal tenencia, y al no demostrarlo, que incauten como lo vienen haciendo, pero son muy pocas todavía las acciones, Marco. Hay que intensificarlas en beneficio no solamente del comercio del país, de la economía, sino del consumidor fundamentalmente, que está comprando productos de muy mala calidad y que además pueden poner en riesgo tanto su salud, la salud de sus hijos si compran juguetes, y desde luego también cuando compran electrodomésticos, pues están comprando problemas porque no cumplen con las normas de calidad internacionales o nacionales y les puede producir en sus hogares pues un susto, ¿no?
Claro, entonces, claro. Oye, Vicente, ¿cómo detectaron este contrabando, esta trampa de mercancía china que de repente llega a México y le cambian la etiqueta por hecho en México? ¿Cómo lo empezaron a detectar ustedes?
Mira, lo que pasa es que pues andamos en la calle, andamos en el trabajo y todo se sabe. No hay muchas cosas. A lo mejor el que no sabe o no quiere saber a veces es la autoridad, pero pues nosotros que estamos trabajando y como empresarios y todo, bueno, pues nos damos cuenta de que están haciendo estos operativos. También de repente pues algún amigo dice, oye, me voy a Colima porque voy a rentar unas bodegas, porque ahí van a meter productos chinos y le van a poner la etiqueta de México. Entonces andamos en la calle, andamos pues buscando el pan de todos los días, ¿no? Los empresarios. Y bueno, pues el único que a veces piensa que no, o no conoce o no sabe, pues es a lo mejor las autoridades de los tres niveles de gobierno, que a veces está tras de su escritorio y no se da cuenta de que esto puede crecer, así como dejaron crecer el crimen organizado y dejaron crecer la inseguridad en el país, y que ahora ya se está combatiendo con mucha más energía. Esto puede crecer y después nos va a costar un trabajal del tamaño del mundo, y además con empresas probablemente ya en situación de quiebra. Entonces pues debemos pedirle a las autoridades que tenemos que trabajar, claro, oportunamente.
Sí, Vicente, estamos platicando con Vicente Gutiérrez Camposeco, el presidente de la Canaco Ciudad de México. Vicente, yo sé que pues son parte de una economía informal, parte de una economía ilegal, pero tal vez ya tengan ustedes algún registro, algunos números de pues cuánto representa el volumen de este tipo de negocios y de qué manera afecta al comercio organizado de la Ciudad de México.
Bueno, desde luego, al desplazar la venta de productos, pues nos afecta a los que pagamos Infonavit, Seguro Social, impuestos y desde luego también renta, luz, agua. Pero mira, el tema es que el cuantificarlo de manera responsable es un poco difícil, dado que todavía hay la manera de estarse defendiendo. Por ejemplo, si te sacan del lugar donde tú estabas trabajando porque se lo rentaron a un chino que pagó el doble de la renta, pues buscamos otros espacios para seguir trabajando. Pero lo que sí es que ese espacio pues ya se convirtió en bodegas, y esas bodegas pues se convierten en lugares clandestinos para esta transformación y reetiquetamiento de los productos de contrabando y ilegales. Entonces sí es difícil. Te ofrezco que le vamos a pedir al área de estudios económicos, que ahora nos está ayudando ahí Pedro Tello, que ustedes se acuerdan de él, que nos ayudó mucho, claro, en otros lados, para que hagamos un análisis serio, un análisis objetivo. Ya estamos sacando el macroanálisis, ya se los mandamos.
Que por cierto, muchas felicidades. Está muy bueno y está muy bien diseñado y con muy buena estructura e información.
Y con mucha seriedad y rigor técnico para precisamente poner a disposición de ustedes esta información.
Qué bueno. Oye, Vicente, solo te interrumpo rápido antes de que nos caiga, de que nos vayamos porque va a terminar el programa. Pero han hecho muchos incautamientos que ha hecho la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, su equipo, con el INPI, con las autoridades, en contra de mercancía china. Esto creo que es un buen ejemplo, ¿no?, de lo que podría pasar aquí.
Sin duda alguna, y eso lo celebramos y se lo reconocemos, y le reconocemos al gobierno de la República, que también ya le está echando el ojo a las aduanas. Pero bueno, nosotros tenemos que respaldar esas acciones que está tomando el gobierno de la República, con las declaraciones y con la petición de que no es suficiente. Hay que hacer toda una estrategia integral nacional y una gran campaña en contra de los productos. Eso, claro. De contrabando.
Pues Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco Ciudad de México, muchas gracias, Vicente.
Gracias, Vicente.
Gracias, Marco, Pepe. Cuídense mucho, yo un placer saludarlos.
Igualmente. Desde luego, igualmente. Y bueno, nosotros, pues ya se nos acabó el tiempo, ya se acaba Fórmula Financiera. Marco Antonio Mares, muy buenas noches, Marco.
Gracias, buenas noches, Pepe, y usted, hasta mañana.
Muchas gracias, Marco, desde luego, hasta mañana. Y bueno, aquí agradecer desde luego a nuestro equipo de producción, capitaneado por Diana Cepeda, desde luego con Cindy Sánchez, que también estuvo muy trabajadora el día de hoy, Ahí está, Cindy está saludando. Hoy Charlie González tiene opción hasta trabajar con demás. Ya está trayendo cajas y todo. También
creí que ya ha trabajado para esa compañía de mensajería.
Estafeta, ¿no? Ya trae estafeta. Sí. Lorenzo Gasca en los controles técnicos. Gracias, Lorenzo. Como siempre, gracias, Lorenzo. En el staff, Gus Martínez, Jimena Bocanegra, Vanessa Díaz, Alejandra Rea, Paco Huerta. En YouTube, Jorge Cruz. Se quedan en Telefórmula con... En Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, desde luego, y en radio con Ya se lo el peine, con Pey Garza. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.